Hola, el episodio que van a escuchar hoy es parte de nuestra apuesta por compartir reportajes sonoros, innovadores, de estudiantes de la maestría en periodismo o el grado de narrativas digitales de la Universidad de los Andes. Que lo disfruten.
Pues yo estudié en un colegio masculino y efectivamente nosotros no teníamos uniforme, nosotros nos vestíamos como se nos diera la gana. Nunca realmente nos limitaron a la forma en la que vestir, sino que lo que limitaba era el ambiente.
Él es Mateo. Mide 1,80, es rubio, sus ojos son de color miel y su contextura es delgada. Al hablar con él, es imposible no notar su sonrisa expresiva y su voz brillante. Actualmente, su estilo no logra pasar desapercibido. El día de la entrevista tenía puesto un crop top blanco en juego con un pantalón del mismo tono. Su chaqueta morada de cuadros iba en juego con el maquillaje bajo sus ojos y sus uñas en tonalidades lilas.
Mi colegio era extremadamente homofóbico y conmigo aún más. Entonces siempre sentí como la presión del ambiente de que incluso las pocas cosas que hacía de subversividad, que era como ponerme una camiseta con una bandera gay, ya sentía que había una presión enorme respecto a hacerlos. Ese pequeño acto ya llevaba a que ese día se convirtiera en uno de los peores días de mi semana o del mes.
Hola, mi nombre es Mateo Pico y soy gay.
Mi nombre es Miguel Fajardo, me identifico como una persona queer.
Mi nombre es Alejandra Muñoz y pues me identifico como una persona bisexual.
Hola, mi nombre es Miguel Barragán y me identifico como hombre gay.
En este episodio, cuatro personas desde sus propias visiones nos relatan una misma historia. La forma en que la moda ha sido un movilizador para buscar una identidad, una vía para lograr ser sinceros consigo mismos, aunque la moda también puede ser algo conflictiva.
Yo creo que la moda efectivamente tiene como ese doble filo. También depende mucho de la percepción y cómo desde tu individualidad la abordas, porque sí, efectivamente puede en ciertos casos reforzar muchos estereotipos, como de las mujeres usan tacón, los hombres tenis y punto, y ya, y pues hay personas que viven bajo como esa ética, pero para mí, como lo dije ahorita, es algo que más que refuerza estereotipos, me invita como a experimentar con mi propia percepción del cuerpo.
Independiente del tipo de los grupos identitarios de los que estemos hablando, siempre en la construcción de la identidad va a haber una influencia en general de lo que sucede alrededor, porque es desde lo que sucede alrededor desde donde tú aprendes a conocer tu mundo, tu entorno, ¿no? Tú decodificas cómo funciona la realidad a tu alrededor.
Me fijo mucho en los TikTokers. O sea, pues porque TikTok es como la red que uno más usa y en la que más se fija, y yo me inspiro mucho en la ropa que veo ahí. Entonces, en su mayoría, mi TikTok es de la comunidad.
Obviamente, digamos que yo tengo mis referentes de moda, que son una serie de como de celebridades y marcas que también, digamos, a mí me han permitido también como canalizarme y hacerme sentir identificado. Y siento que pues con el paso de los años eso también ha cambiado, como los referentes o los momentos. Desde niño he sido muy, como que he admirado las grandes casas de alta costura. Entonces, digamos, si bien no he tenido como un acceso directo a esas marcas, sí he tenido como inspiración, como que intento buscar inspiración y cosas que funcionen como para recrear o sacar como estilos similares de lo que suelen vender. No sé, digamos, a mí me gusta mucho el estilo de un Dior, me gusta mucho lo que es Burberry, me gusta algo de lo que es Gucci, cosas de ese estilo.
But it's, you know, I mean, who wants to look, you know, simple when you can look stunning?
De la moda, me encanta cómo el hecho que uno es muy experimental en términos de, sí, como, o sea, la moda es como una representación de la personalidad propia. Precisamente, pues la personalidad es algo supremamente inestable, entonces me gusta mucho que es experimental, se puede jugar con el color, con las formas que uno utiliza, puedes utilizar un crop top, una falda, y eso puede representar algo para ti o no, o para otra persona sí. Entonces me gusta que es algo como muy subjetivo.
Pero la verdad creo que realmente no me interesa tanto el tema de clasificarme dentro de una estética específica. Simplemente como que tomo elementos de cada una de las cosas como que me gusten, como que siento que vayan con mi estilo personal, que siento que se vean bien y que me hagan sentir bien.
Il y en a qui changent de style chaque mois. Mais en réalité, ça c'est la preuve qu'ils s'en ont pas.
O sea, uno en la, con la ropa se puede expresar de muchas formas y existe una cantidad de mezclas y de formas de vestirse. Y cuando uno ya encuentra con la que se siente como seguro y con la que se identifica, le sale muy natural vestirse así.
La forma en la que yo me he visto, como mi estilo, siempre he hablado como de cómo me siento, también de un periodo específico de tiempo. Yo, pues desde niño, siempre he estado muy interesado como en el estilo, en la moda, en la forma de vestir. Y yo siento que a medida que fui como creciendo, que fui madurando también, empezando como a entender, me entender como el mundo desde mi perspectiva y como lo que me estaba pasando, mi forma de vestir también fue evolucionando.
Estilo permanente.
Why do you think they call fashion?
Hay familias en donde se permite más, hay familias en donde se permite menos, y ahí es donde también vienen, digamos que formas diferentes de empezar a relacionarse. Hay familias en donde no se satanizan de alguna forma ciertas cosas y hay otras familias en donde sí. La dualidad de lo que es bueno y de lo que es malo está muy presente, ¿no? Entonces, si algo no es bueno, significa que es malo. Entonces, si algo no es aceptado por tu familia, significa que es malo.
Pues seamos sinceros, en este proceso siempre necesitamos un apoyo. Un grupo que nos permita ser quienes somos realmente.
Yo diría que sí, porque a pesar de que mi familia es conservadora, mis contextos educacionales siempre han sido muy distintos, han sido muy abiertos. Tanto en colegio, por ejemplo, eran muy abiertos en muchas cosas y yo tenía la libertad como de experimentar en ese contexto, más que darles como libertad en mi casa. Y lo mismo en la universidad. Entonces siento que nuestra universidad es una universidad que como que tiene mucha variedad. Entonces uno encuentra de todo tipo de personas y siento que sí. Incluso las personas con las que me rodeo son en su mayoría de la comunidad. Entonces siento que eso también ha permitido y ha influenciado como un desarrollo más óptimo de mi sexualidad.
Y aún así, a veces cuando las familias son el apoyo, el entorno pareciera ser una traba en este proceso.
Pues yo vivo con mis papás y aunque mis papás son excelentes conmigo, siempre era como el problema de, fue pucha, yo cómo voy a decirle a mi mamá que me quiero poner un crop top. Sin embargo, pues ya pasando a cuando me sentí seguro, digamos, la primera vez que me puse un crop top, no fui a Cartagena, yo me fui con mi mejor amiga. Y sentía que en Cartagena como que no había nada de este mundo. O sea, sentía que estaba alejado de todo, como el resto de lo que me había pasado, de mis papás, como mi familia, del colegio en general. Y como estaba con mi mejor amiga, yo le dije como, ¿le hago? Y me dijo, sí, hágale. Y realmente me sentí muy bien. Fue que en la primera vez que yo me ponía un crop top, me cambió la vida. Después llegué a Andes y como que en Andes hay demasiada diversidad. Entonces como que desde ese momento yo sentí como que este es un grupo en el que me puedo sentir seguro, en el que me puedo sentir protegido. Y que si me llegara a pasar algo, si alguien me llegara a decir algo, sé que todos van a saltar como a defenderme. Y desde ahí como solo he empezado a conocer más gente que no solo me lo ha dejado claro, como diciéndome como tú tranquilo que nosotros te protegemos, sino también como con demostraciones y incluso cuando digamos que ya estoy empezando a ir a la universidad mucho más maquillado, como que me ven y solo me dicen como, te ves divina. Y yo, gracias. Y eso para mí es suficiente como apoyo para sentirme cómodo para seguir evolucionando.
Pero muchas veces estos espacios de desarrollo no surgen en un apoyo familiar, sino que provienen del apoyo de otros grupos.
Creo que yo he sido como muy afortunado porque mi círculo cercano de amigos, como directo, está conformado como por personas hiperqueer de Ibagué. Y pues en ese grupo hay una chica trans, pues mi mejor amigo también es gay, pues también es hiperqueer. Entonces como que ellos principalmente cuando estaba más joven fueron como mi referente más directo porque pues mi familia es mucho más densa en términos de son súper patriarcales y conservadores y la cosa. Entonces para mí la representación más directa en ese entonces eran ellos porque empezaron desde muy temprano, mucho más que yo, a jugar con el maquillaje, con la ropa y todo eso.
El único inconveniente es que aquí no solo se juega la percepción propia. Al final de cuentas, en nuestra sociedad son persistentes las ideas de género dentro de la moda. Por esto, en muchos de estos casos, la moda confronta.
estábamos en una reunión familiar ya hace que unos 3-4 años. Pues yo iba vestido para una novena, la verdad, nada del otro mundo. Pero pues digamos que yo he tendido como a utilizar cosas que si bien no son muy raras, nada muy excéntrico, pues no son lo que uno acostumbra de pronto a ver en el día a día en los hombres. Y una tía sí me hizo el comentario como medio choqueada, como si me preguntó como, oye, ¿tú por qué estás vestido así? Sí, pero pues yo creo que para ese entonces yo también estaba como muy en buenos términos conmigo mismo y ya como que solamente lo dejé pasar, como que lo dejé deslizar como con una risa.
Dentro del contexto de mi familia, el tema de la vestimenta es muy importante. Entonces, digamos, esa vez tenía un pantalón que era como súper suelto, como un jogger, y tenía una camisa abierta, digamos que era un estilo como muy de hombre en ese sentido. Entonces, los comentarios vinieron más que todo de parte de mi familia, porque pues son muy estrictos con el tema de la vestimenta.
Pero estos son solo los mejores casos. Existen situaciones donde los eventos son de mayor impacto.
Pues el encuentro más reciente y más fuerte ha sido que mi mamá se dio cuenta que yo me estaba maquillando y la cosa y me corrió a la casa. Y pues básicamente como todo justificado en un man no se puede maquillar, un man no se puede poner las uñas pues de colores, no se puede poner blusas cortas, no se puede poner faldas. Pero pues sí, no sé, o sea, siento yo que ante eso las personas como así super queer usualmente tienen que formar una personalidad muy fuerte en términos de carácter y de vestimenta y de cuerpo para saber que todo ese tipo de discursos son simplemente muy invasivos y no representan nada de ninguna verdad, por así decirlo.
Como una de las veces que más recuerdo es que yo estaba esperando Transmilenio y llegó y yo me iba a subir y el que estaba como en la puerta me puso la mano y yo le dije como, no puta, muévete, que me tengo que montar. Me dijo, no, aquí no aceptamos maricones. Y yo como, marica, tú no eres el dueño del Transmilenio. Y no me dejó, solo tenía la mano ahí y el tipo era re grande. Entonces pues yo me bajé porque igual no quería un problema.
Yo vi un caso ahí como de discriminación una vez en el espacio público donde pues un man que era pues un habitante de calle iba súper drogado y todo eso y pues yo por estar como con mi blusa súper corta y maquillado pues el man me zampó un traque. Eso fue como, como algo por fuera de la familia que vino como desde la homofobia y todo eso.
It is not about us saying to someone else that I accept you or I tolerate you. You do not have the power to accept or tolerate me. I take that from you. You will respect me.
Y a pesar de todas estas experiencias, los cuatro concuerdan en que viven bajo una situación de privilegio. Cada uno ha tenido un desarrollo diferente de su sexualidad, pero también son conscientes de que los distintos entornos como su familia, sus amigos o la universidad les han dado espacios de seguridad que no todo el mundo tiene. Pero de igual forma, estas diferencias, estas personalidades tan diversas, tienen algo esencial que las une. Todos ellos están en constante cambio.
Creo que por lo menos yo hay muchas cosas que tengo que construir, pero hay cosas que ya he construido y creo que siempre uno puede seguir deconstruyéndose. Sé que no voy a ser lo mismo en 2 años como lo que soy ahora y sé que no fui lo mismo, que no soy lo mismo que fui hace 2 años y creo que es un concepto muy interesante para definirse. ¿Por qué? Porque tenemos que ser constantes, estamos en constante cambio, no hay solo una cosa que me defina.
Redacción de guión, producción y edición, Nicolás Parraldana y María Paula Vila Fajardo.